como pretexto para acciones provocadoras. Él dice que China no debe usarlo como pretexto para acciones provocadoras y que, por el contrario, quieren reforzar el imperativo de preservar el status quo y que ninguna de las partes tome acciones que puedan socavarlo. Blinken señaló que el 50% del tráfico de contenedores comerciales pasa por el estrecho de Taiwán todos los días. Más del 70% de los semiconductores de alta gama que el mundo necesita se producen en Taiwán, y que hay un gran interés en todo el mundo por mantener la paz y la estabilidad en la región. Una serie de enfrentamientos violentos recientes entre China y las Filipinas, así como Vietnam, han alimentado las preocupaciones de que las acciones cada vez más agresivas de China en el mar de China Meridional podrían derivar en un conflicto. El secretario de Estado Blinken además dio garantías del compromiso de Estados Unidos con la región del Indo-Pacífico, independientemente del resultado de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, y agregó que era fundamental para los intereses de Washington. El diplomático estadounidense también se refirió a la presencia del ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, en la cumbre regional y dijo que no presentó nada nuevo con respecto a la guerra de Rusia en Ucrania. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sage.
Y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fue recibido hoy en el Vaticano por el Papa Francisco, en momentos en que el mandatario realiza una gira por naciones de Europa Occidental en busca de más apoyo a Kiev frente a la invasión rusa. Amplía la agencia AFP.
El Papa Francisco recibió el viernes al presidente de Ucrania. Esta es la segunda audiencia privada que tiene Volodymyr Zelensky en el Vaticano con el pontífice, tras la celebrada en mayo de 2023. El último encuentro entre ambos se produjo en junio de este año, durante la cumbre del G7 en el sureste de Italia. Desde el inicio de la invasión rusa en 2022, Francisco ha multiplicado los llamados a la paz, sin resultado y con algún que otro roce con Kiev. En marzo, el líder de la Iglesia Católica provocó una crisis diplomática al llamar a Ucrania a levantar la bandera blanca y negociar. Zelensky concluyó el viernes una gira por Londres, París, Roma y Berlín para renovar el apoyo a su país frente a la invasión rusa. El presidente ucraniano afirmó que el objetivo de su gira no es hablar de un eventual alto al fuego con Rusia, sino presentar a sus aliados su plan para la victoria, del que no ha dado detalles.
Y hasta aquí las informaciones.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este viernes 11 de octubre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a participar en este espacio, como siempre, acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Estamos de regreso en nuestro espacio Cuba al Día. El agradecimiento reiterado a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto contar hoy en el control técnico de nuestro programa con la ayuda de Tony Simón y la producción. Un placer contar con la asistencia de Jaimito Admiral Jr. Vamos a estar dándole seguimiento a varios temas en la temática nacional en la tarde de este viernes. Mientras tanto, en el panorama informativo a esta hora de la tarde, adiós al Tigers. Los cubanos dentro y fuera de la isla se despiden del reggaetonero fallecido ayer jueves acá en la ciudad de Miami. Y el caso del Tiger es un rompecabezas, dice la policía de la ciudad de Miami. Exigen revelar la ubicación y el estado legal de todos los beneficiarios del parole humanitario. Así expresa una carta a la administración Biden, firmada por 25 gobernadores estadounidenses, haciendo reclamo. Denuncian doctorado de Liz Cuesta como tráfico de influencias en la academia cubana. Así lo dijo el Observatorio de Libertades Académicas. En otro orden de información, el dengue y el oropoche pululan en Cuba. Autoridades hablan de compleja batalla para contener su propagación. Y Milton deja muertes y devastación en la Florida. Aún continúa la fase de recuperación. Liz Joana Jiménez Morales, adolescente de 18 años, cubana, fue asesinada por su novio menor de edad. Su muerte eleva a 39 el registro de feminicidios en Cuba en lo que va de 2024. Y el profesor universitario de periodismo José Luis Tan Estrada denunció en sus redes sociales que ha recibido amenazas por su labor periodística, pero reiteró su compromiso con la prensa libre. Y finalmente, en el panorama electroenergético nacional, ayer jueves se afectó el servicio por déficit de capacidad de generación las 24 horas del día. Mientras tanto, para hoy, en el horario pico, para este viernes, hay una disponibilidad de 2.175 megawatts y una demanda máxima de 3.350, para un déficit de 1.175 megawatts, por lo cual, de mantenerse las condiciones previstas, se pronostica una afectación de 1.245 en el horario pico.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, tenemos el contacto en Carlos Rojas, municipio de Jovellanos, en Matanzas, con el activista Armando Abascal. Armando, la situación es dramática. Para colmo, aparte de todas las termoeléctricas que están fuera de servicio y las prolongadas horas del apagón, ayer mismo la propia Unión Eléctrica reconoció que, sumado a todos los daños, se fue fuera de servicio una unidad, la 6 de la termoeléctrica 10 de octubre de Nuevitas, que dejó de generar electricidad porque no tienen combustible. O sea, no solo son las roturas en la infraestructura, sino tampoco el petróleo. ¿Cómo se están comportando las largas horas de apagón en Carlos Rojas? Cuéntanos.
Bueno, mira, Carlos, Carlos Rojas, como Cuba entera, está en una situación invivible. Esto no se puede soportar. La gente no tiene con qué elaborar los alimentos. Los apagones son inesperados. Aparte, inesperados, son constantes y extensivos al extremo de 12, 14 hasta 20 horas. Los niños por la mañana tienen que irse para las escuelas sin desayunar porque no hay con qué elaborarle los alimentos, porque todo el mundo depende de la corriente. Ellos crearon un sistema de inducción de corriente para las cocinas. Aquí no hay querosene, aquí no hay nada. Un saco de carbón te vale 1.000 pesos. Entonces, la gente no tiene con qué elaborar los alimentos. Pero además, ¿con qué elaborar los alimentos? Lo poco que tienen se les echa a perder los refrigeradores. No es posible vivir en estas condiciones que estamos viviendo.
Y sumado a esto, Armando, el propio Francisco Durán, director nacional de higiene y epidemiología, ha dicho que el dengue y el oropouche pululan en Cuba, en todas las provincias. Las autoridades hablaron de una compleja batalla para contener la propagación. Te pregunto hoy a ti, ¿cómo contener la propagación con largas horas apagadas en la madrugada y ni un ventilador a oscuras?
Pero es que no puede contenerse porque además, mira, en las ciudades no se recoge la basura. En este pueblo mismo donde yo vivo, aquí la basura se recoge en cartones, pero lo que es el departamento que tiene comunales hace 3 y 4 meses a veces que no les paga. ¿Quién puede vivir en un país donde no te paga? De ninguna forma. Los basureros son inmensos, las ratas, los vectores de todo tipo. Entonces, ¿cómo tú crees que tú vas a controlar eso? Además, cuando cae la tarde y la mañana, los mosquitos te entran por la boca, mi hermano, de la cantidad de mosquitos que hay.
Armando, finalmente, todo este escenario que tú has expresado, ¿esto incrementa el malestar en la población?
Pero claro, Carlos, ¿quién va a estar contento con la situación de vida que estamos llevando? El malestar es general. Antiguamente yo me quedaba frío porque, en definitiva, nosotros los opositores, que siempre hemos hecho comentarios en cualquier lugar donde estamos, hoy tú te montes en un camión y la gente parece más opositores que yo, de la forma que se están manifestando, porque es que no se puede vivir en las condiciones que estamos.
Gracias, Armando. Armando Abascal, en Carlos Rojas, Matanzas.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, y desde Matanzas pasamos a Santa Clara, la capital de Villa Clara. El contacto ahí, le damos la bienvenida en Cuba al día al periodista independiente Guillermo de Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, saludos para ti y para toda la audiencia.
Bueno, Guillermo, ¿cuál es la situación que hay en Santa Clara? Ayer reconoció la Unión Eléctrica de Cuba, ayer jueves, día fecha patria, pues el levantamiento de Carlos Manuel de Césped, lo celebraron los cubanos con apagones las 24 horas del día, reconocido por el reporte de la Unión Eléctrica. Pero para hoy, viernes, hay 1.245 megawatts en el horario pico. Sumado a esto, Guillermo, el propio reporte de la Unión Eléctrica incluyó ayer una categoría nueva. La unidad 6 de la termoeléctrica 10 de octubre de Nuevita dejó de generar, no por rotura, sino porque no había combustible para que funcionara. O sea que, sumado a las termoeléctricas que son almendrones, se suma la falta de combustible. Llevamos más de 9 días con apagones, la mitad de lo que necesita el país para alumbrarse. ¿Cuál es el escenario de Santa Clara y hacia dónde se dirige esta situación, Guillermo?
Bueno, Tomás, el déficit de combustible estaba anunciado con anterioridad, aunque no lo habían llevado a cabalidad completamente, porque estaban, parece que a modo de prueba, a ver hasta dónde la población resiste, pero ya estaba anunciado que no hay combustible y que era el problema grave de la generación. Pero no es solo que no hay combustible, tampoco hay gas licuado. El abasto de gas a la población también está detenido, porque no hay gas. Y Santa Clara no está exenta. Gracias a Dios, hemos tenido un pequeño respiro desde la noche de ayer en cuanto a apagones, por lo menos acá en la zona oeste de Santa Clara. Pero los apagones son tremendos. Y no solo los apagones, sino que el intervalo es muy rápido entre un apagón y el otro. Entonces, prácticamente no le da tiempo a las personas a recuperarse. El día miércoles y el día martes fueron días tétricos aquí en Santa Clara. Y imagínate tú, si aquí en Santa Clara estamos en estas condiciones, ¿cómo serán las zonas rurales? Que prácticamente en estos lugares pasan 24 horas y no llegan a ver la energía. Los campesinos y las personas que viven en estas zonas intrincadas de la provincia.
Bueno, y en medio de este escenario, ayer acudió nuevamente a una rueda de prensa en la televisión estatal Francisco Durán García, el director nacional de Higiene y Epidemiología del Ministerio de Salud Pública de Cuba. El señor ha dicho que la proliferación de vectores de transmisión de estos arbovirus agrava la situación en el escenario, con el complejo panorama, con las lluvias, la poca higiene, los basureros, la falta de recursos para prevención y diagnóstico. Pero se le olvidó decir a Francisco Durán que proliferan en horario nocturno, en medio de los apagones, los ejenes, el Aedes aegypti. Guillermo, ¿cómo, aparte de todas estas precarias condiciones, se va a evitar la picadura del mosquito? Si no hay luz y hay que abrir las ventanas, si no se asfixian los cubanos.
No, y no solo eso. Y se le olvidó decir la falta de medicamentos. Por ejemplo, yo que uso varios medicamentos controlados y que por tosudeces, vamos a decir, me vencieron como le dieron de baja mi tarjeta, me tuve que dar 10.000 carreras y hacer todos los certificados de medicamentos nuevamente. Y después de tener todo listo, llego a la farmacia y me dicen, sí, pero hasta después del 14 no hay medicamentos controlados porque no han entrado. O sea, que ni así he podido recibir mis medicamentos. Gracias a amigos y personas de buena voluntad que me han ido donando los medicamentos, estoy resolviendo la situación. Y así como yo, hay cientos y cientos de personas aquí en Santa Clara a los que sus medicamentos controlados no le están llegando. Así que imagínate tú que, por ejemplo, hay niños, hijos de presos políticos, que están con neumonía y no encuentran un antibiótico para darle. Ahora hay una nueva tendencia en los niños, un rash en la piel, que incluso hay varios vecinitos y familiares, amistades mías, que lo tienen. No se sabe si es dengue, si es oropouse, si es una nueva sarna que está saliendo, o qué es lo que es, porque es raro, no da fiebre, no da nada, sale una raja en la piel y los niños se quedan y lloran con mucha picazón. Esto está pasando a los niños entre 0 y 7 años de edad, para que tengan una noción de lo que te estoy diciendo. Entonces, son más enfermedades, más problemas y menos condiciones para enfrentarla, Tomás.
Gracias, Guillermo. Guillermo de Sol en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, y desde Santa Clara pasamos a la vecina provincia de Santi Espíritu. El contacto ahí en la capital espirituana con el comunicador independiente Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás, a ti, a la audiencia, al colectivo de trabajo de tu programa. Bendiciones y, bueno, continuamos el trabajo y la lucha por la libertad de Cuba.
Bueno, precisamente ayer, fecha patria, 10 de octubre, pues 1.153 megawatts según el reporte de la Unión Eléctrica de Cuba en el horario pico. 24 horas de afectación. Para hoy viernes, Adriano, la situación empeora. Se pronostica en el horario pico 1.245 megawatts. Esto, si se dan las siguientes condiciones: la entrada de los motores de la patana de los melones, que produce 165 megawatts, y la recuperación de 100 megawatts más en centrales de generación distribuida. O sea que tiene que darse condiciones para que mejore un poquito. En medio de este escenario, ayer reconoció en el parte de la Unión Eléctrica de Cuba que no solo hay afectaciones por roturas y averías, sino también, por ejemplo, en la termoeléctrica de 10 de octubre, la unidad 6 dejó de generar porque no había combustible. Adriano, en medio de este escenario, llevan ustedes más de una semana ya con un déficit récord en el año de megawatt diario. ¿Cuál es el escenario ahí en la capital espirituana y precisamente en el interior de las provincias, en medio de que han reconocido las propias autoridades de higiene y epidemiología que el dengue y el oropouche van en incremento en todo el país y que hay que prevenir la picada de mosquito? ¿Cómo se puede evitar esto si la gente tiene que abrir las ventanas de madrugada para no asfixiarse? Cuéntanos, Adriano.
Sí, mira, Tomás, como he sabido, las fechas importantes que siempre manipulan ellos y es la propaganda del régimen, como por ejemplo el 28 de septiembre y este 10 de octubre, que no solamente es la historia de nuestro país, sino exportar y mantener su doctrina comunista, no han podido cumplir, darle satisfacción a la gente en esos días, en los apagones. Han sido consecutivos, realmente torturadores, como lo podemos decir. Cuando tú oyes un niño en hora de la madrugada o a cualquier hora del día, llorando a una persona anciana, encamada, dando quejitos, realmente eso se llama tortura. Tortura porque son apagones que realmente son constantes, como te decía, de largo tiempo en el apagón. No se recupera la gente ni para cocinar con un déficit, con un problema, una problemática también, el problema del gas licuado, que realmente llevan bastante tiempo ya las personas por acá sin él, debido a que no existe. Y todas estas cosas realmente son bien difíciles para la población. Como he sabido, Tomás, las fechas importantes en Cuba son manipuladas por la dictadura y tratan de mantenerle a la gente que se sientan bien. Por ejemplo, el 28 de septiembre hubieron fuertes apagones por acá, por la provincia de San Luis, y también este 10 de octubre. Son fechas importantes que ellos quieren que la gente esté calmada y tranquila, porque son fechas que ellos también manipulan y exportan como adoctrinamiento para el mundo y para el pueblo cubano. Y entonces, realmente los apagones siguen con mucha fuerza, son torturadores. Recordar a la gente, cada vecino, cuando usted oye a los niños en hora de la madrugada o a cualquier hora, llorando, algún encamado, quejándose debido a que existe un apagón, los ventiladores se apagan, el que tiene una consola, la gracia de tener una consola y demás, realmente está acostumbrado a eso, comienzan los mosquitos a silbarte del oído, los alimentos, los poquitos alimentos que se consiguen, realmente que se consiguen, se echan a perder en los refrigeradores, realmente casi no trabajan los refrigeradores porque son constantes, son de larga duración, y se han mantenido así en estos últimos días que han sido de verdad bien descomunales, pero a todo esto es que la gente se siente ya muy débil de por tanto tiempo, muy cansado por tanto tiempo. Me dicen que hay algunos puntos por acá, por la provincia de Santi Espíritu, algunos consejos, como le dicen, consejos populares, que han habido algunas reyertas, algunos focos de manifestación y que han sido personas multadas con 5.000 pesos. Realmente no los llevan a prisión, pero te llevan hacia la sede de la Seguridad de Estado, la primera unidad. Y entonces ahí llega un oficial de la Seguridad del Estado y trabaja contigo y busca la manera de que tú realmente no vuelvas a hacerlo y te impone una multa de 5.000 pesos. Es la realidad, Tomás, que estamos viviendo. Existe también el problema del desabastecimiento. Ya estamos a 11 de octubre y todavía no ha llegado los miserables mandados, que realmente hay que decir que son miserables porque son pocos y que duran porque duran 7 u 8 días. Aproximadamente, y la gente se siente un poco, independientemente de que tienes que buscar algo fuerte, como se llama el plato fuerte para comer, que tampoco realmente tratan de buscar la forma y la alternativa. Santi Espíritu ahora mismo hace varios meses que no tiene huevos y me dicen que el CAN está enviando los poquitos huevos que producen hacia La Habana como estrategia de mantener la dictadura el lugar más importante y más complicado para ellos. Y el problema del dengue, el oropouche, realmente esa pandemia que se ha mantenido sistémica debido a realmente que lo hacen, lo que lo estimulan, Realmente no cumplirse. Como tú decías, el apagón realmente cuando se va la corriente, principalmente en horas de la noche, a principios del día, comienzan los mosquitos a atacar con mucha fuerza. También ahora el ejen, y entonces realmente que están son las fuentes importantes de contraer la esta ebola, que realmente los hospitales continúan sin las personas sin medicamentos combatiéndolo. Es un reciclo constante de esta enfermedad, se da hasta 3 veces, y realmente no, el problema de la recogida de basura solamente en la parte de la ciudad, en la capital provincial, y me dicen que realmente hay municipios que sí son más fuertes los apagones, son con más contundencia, y la problemática es más difícil. El problema del transporte sigue siendo pésimo, la inflación, y una de las cosas que también sigue golpeando a la población cubana en general, lo que estamos viendo es que realmente solamente los bancos están dando entre 500 y 200 y 1000 pesos moneda nacional, los cajeros no están trabajando, el banco solamente un cajero te da 1000 pesos, quiere decir que una doctora me estaba diciendo que 9 veces tienes que ir al banco a cobrar sus 9000 pesos, ella tiene especialidad y demás, tiene que ir 9 veces, ¿cuál es la situación de ir 9 meses a un banco? ¿Cuánto pierde? ¿Cuánto tiempo de trabajo? ¿Cuánto tiempo en el hogar? Esa es la panorámica, Tomás, que estamos viviendo en estos momentos los cubanos, sin alimento, con enfermedades y sin esperanza, y el régimen sabe y está consciente de que no tienen petróleo y que la situación de Venezuela los está golpeando fuertemente, porque ellos no pagan a nivel internacional como Rusia y China, que no les da nada, porque precisamente, aunque es algo estratégico la situación de estos países para con Cuba, por la cercanía con los Estados Unidos, y realmente no vemos nada. Estamos ya casi, ya nos quedan pocos meses para terminar el año, estamos en el mismo punto cuando nos dijeron en el 2023 que iba a ser el principio de año importante, el 2024 mejor, y estamos ya a finales, estamos en la misma situación, y el régimen sigue allí apostando por un día más de vida en el poder y enriqueciéndose cada día.
Gracias, Adriano. Adriano Castañeda, comunicador independiente de Santi Espíritu Cuba, para nuestro espacio.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, y para cerrar nuestro espacio en la tarde de hoy, le damos la bienvenida desde Sibanicú, en la provincia de Camagüey, al activista Jordan Marrero Huerta, que preside el Partido Demócrata Cristiano de Cuba. Buenas tardes, Jordan.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para toda la audiencia que nos escucha, hermano.
Bueno, Jordan, la situación ya por más de una semana, cifras récord de apagones en el territorio nacional, incluyendo ya la capital cubana. Ayer, jueves, las afectaciones fueron las 24 horas del día. Para hoy, el pronóstico oficial de la Unión Eléctrica, que debemos decirlo, siempre se queda por encima de lo que ellos pronostican, dice 1.245 megawatts en horario pico. Si se dan una serie de condiciones que ellos pintan en este panorama, que nunca ocurren. Sumado a esto, Jordan, ayer en su provincia se reconoció por parte de la Unión Eléctrica de Cuba que en la termoeléctrica 10 de octubre de Nuevita dejó de generar la unidad 6 porque no había combustible. O sea que no solo es roturas, averías, sino tampoco hay combustible. ¿Cuál es el escenario, cuál es la situación que están enfrentando ustedes en Sibanicú, así como en Maguayú, otros municipios del interior de la provincia, con los apagones? ¿Qué está pasando?
Sí, Tomás, primeramente, no podemos llamarlo nunca el engaño. Sabemos que el régimen lo que hace es totalmente a veces desinformar la realidad. A veces se culpan a que no hay combustible, a veces a las roturas. El problema es que siempre ocurre algo, pero la realidad palpante es la que está sufriendo el pueblo cubano. Nosotros estamos sufriendo apagones que oscilan entre 14, 15, 16, 18 horas ininterrumpidas. Es decir, ya tomarte un vaso de agua fría es un privilegio en la mesa del cubano. Entonces, te reitero nuevamente, todo lo que eso es parte que ellos dan a las 7:30 de la mañana, todo es una vil mentira, porque realmente ya hasta los que seguidores del mismo régimen oficialista ya no quieren ni verle, porque todo es una mentira. Lo mismo te dicen de que no, de que te va a mejorar, de que entró combustible. Y de buena primera te dicen que se rompió la 10 de octubre, que la Fenton, que la guitera. Entonces realmente tú no sabes equilibrar dónde está la verdad ni dónde está la mentira. Pero lo cierto y lo real, lo único real, es que esto está afectando seriamente al pueblo cubano, a la población como tal. Y no solo a la población, sino que afecta también de tema en sentido directo a la economía. porque si no hay electricidad no puede haber economía, se paralizan las empresas, las pocas que pudieran estar produciendo algo, como la empresa La Pesca aquí en el municipio de Sibaricú, la fábrica de queso. Entonces realmente es un tema bien complejo lo que está ocurriendo, y bueno, esperemos de que ellos le encuentren solución, pero la solución nosotros sabemos que está y radica en un cambio de sistema.
Jordan, ayer el doctor Durán, director nacional de higiene y epidemiología, acudió a la televisión nacional donde reconoció que el dengue y el oropouche están a nivel casi endémico en todo el territorio nacional. Y habló de todas las condiciones que hay que tener para evitar la proliferación, entre ellas recogida de basura, la higiene, recursos para fumigación y demás. Pero no habló de algo que es importante. Mientras que ustedes sufren profundos apagones por la noche, hay que abrir la ventana y ahí entra el mosquito y el jejen. ¿Cómo se va a evitar la proliferación del mosquito en medio de un apagón?
Bueno, es como todo. Yo pienso que el doctor Durán o está bien desinformado de la realidad que vive la nación cubana, o es una burla a veces al momento de hablar, porque primeramente un mosquitero en el mercado informal, que es donde lo puedes conseguir porque el Estado no tiene para venderte a un precio módico al trabajador cubano, lo encuentras en 4,000 y 5,000 pesos. Ahora, ¿qué trabajador cubano puede ascender para coger un mes de su salario y decir voy a comprar un mosquitero? Pues tendrás que comerte el mosquitero. Entonces realmente es algo que de eso hemos venido hablando también bastante, la proliferación del mosquito producto a estos días, estos meses han sido de intensas lluvias, y esto ha traído como consecuencia el incremento del vector. El dengue es algo que te puedo decir personalmente, en menos de 3 meses ya he pasado el dengue 2 veces, y los medicamentos hay que comprarlos en el mercado informal también, es decir, en la bolsa negra, como conocemos aquí en Cuba, porque el Estado baja a la farmacia y están totalmente desabastecidas, no sus estantes están limpios. Entonces, realmente no sé, tampoco por parte del Estado vemos un interés en lo que es llevar a cabo a nivel nacional una campaña de fumigación para hacerle frente a esto, y entre el mosquito y el jejen, realmente esto es algo serio. Y los centros hospitalarios, ni hablar de eso. Prácticamente pudiéramos decir a ciencia cierta de que han colapsado el sistema de salud en Cuba.
Gracias, Jordan. Y así concluimos nuestro espacio Cuba al Día, este viernes 11 de octubre, acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, contamos hoy en el control técnico con la asistencia técnica de Tony Simón y Jaime Admiral Jr. en la producción. Un gusto tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles, y el reencuentro, Dios mediante, el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Buen fin de semana y nos vemos el lunes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este viernes 11 de octubre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a participar en este espacio, como siempre acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Estamos de regreso en nuestro espacio Cuba al Día. El agradecimiento reiterado a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto contar hoy en el control técnico de nuestro programa con la ayuda de Tony Simón y la producción. Un placer contar con la asistencia de Jaimito Admiral Jr. Vamos a estar dándole seguimiento a varios temas en la temática nacional en la tarde de este viernes. Mientras tanto, en el panorama informativo a esta hora de la tarde, adiós al Tigers. Los cubanos dentro y fuera de la isla se despiden del reggaetonero fallecido ayer jueves acá en la ciudad de Miami. Y el caso del Tiger es un rompecabezas, dice la policía de la ciudad de Miami. Exigen revelar la ubicación y el estado legal de todos los beneficiarios del parole humanitario. Así expresa una carta a la administración Biden, firmada por 25 gobernadores estadounidenses, haciendo el reclamo. Denuncian doctorado de Liz Cuesta como tráfico de influencias en la academia cubana. Así lo dijo el Observatorio de Libertades Académicas. En otro orden de información, el dengue y el oropoche pululan en Cuba. Autoridades hablan de compleja batalla para contener su propagación. Y Milton deja muertes y devastación en la Florida. Aún continúa la fase de recuperación. Liz Joana Jiménez Morales, adolescente de 18 años, cubana, fue asesinada por su novio menor de edad. Su muerte eleva a 39 el registro de feminicidios en Cuba en lo que va de 2024. Y el profesor universitario de periodismo José Luis Tan Estrada denunció en sus redes sociales que ha recibido amenazas por su labor periodística, pero reiteró su compromiso con la prensa libre. Y finalmente, en el panorama electroenergético nacional, ayer jueves se afectó el servicio por déficit de capacidad de generación las 24 horas del día. Mientras tanto, para hoy, en el horario pico, para este viernes, hay una disponibilidad de 2.175 megawatts y una demanda máxima de 3.350, para un déficit de 1.175 megawatts, por lo cual, de mantenerse las condiciones previstas, se pronostica una afectación de 1.245 en el horario pico.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, tenemos el contacto en Carlos Rojas, municipio de Jovellanos, en Matanzas, con el activista Armando Abascal. Armando, la situación es dramática. Para colmo, aparte de todas las termoeléctricas que están fuera de servicio y las prolongadas horas del apagón, ayer mismo la propia Unión Eléctrica reconoció que, sumado a todos los daños, se fue fuera de servicio una unidad, la 6 de la termoeléctrica 10 de octubre de Nuevitas, que dejó de generar electricidad porque no tienen combustible. O sea, no solo son las roturas en la infraestructura, sino tampoco el petróleo. ¿Cómo se están comportando las largas horas de apagón en Carlos Rojas? Cuéntanos.
Bueno, mira, Carlos Rojas, como Cuba entera, está en una situación invivible. Esto no se puede soportar. La gente no tiene con qué elaborar los alimentos. Los apagones son inesperados. Aparte, inesperados, son constantes y extensivos al extremo de 12, 14 hasta 20 horas. Los niños por la mañana tienen que irse para las escuelas sin desayunar porque no hay con qué elaborarle los alimentos, porque todo el mundo depende de la corriente. Ellos crearon un sistema de inducción de corriente para las cocinas. Aquí no hay querosene, aquí no hay nada. Un saco de carbón te vale 1.000 pesos. Entonces, la gente no tiene con qué elaborar los alimentos. Pero además, ¿con qué elaborar los alimentos? Lo poco que tienen se les echa a perder los refrigeradores. No es posible vivir en estas condiciones que estamos viviendo.
Y sumado a esto, Armando, el propio Francisco Durán, director nacional de Higiene y Epidemiología, ha dicho que el dengue y el oropouche pululan en Cuba. En todas las provincias, las autoridades hablaron de una compleja batalla para contener la propagación. Te pregunto hoy a ti, ¿cómo contener la propagación con largas horas apagadas en la madrugada ni un ventilador a oscuras?
Pero es que no puede contenerse porque además, mira, en las ciudades no se recoge la basura. En este pueblo mismo donde yo vivo, aquí la basura se recoge en cartones, pero lo que es el departamento de familias comunales hace 3 y 4 meses a veces que no les paga. ¿Quién puede vivir en un país donde no te paga? De ninguna forma. Los basureros son inmensos, las ratas, los vectores de todo tipo. Entonces, ¿cómo tú crees que tú vas a controlar eso? Además, cuando cae la tarde y la mañana, los mosquitos te entran por la boca, mi hermano, de la cantidad de mosquitos que hay.
Armando, finalmente, todo este escenario que tú has expresado, ¿esto incrementa el malestar en la población?
Pero claro, Carlos, ¿quién va a estar contento con la situación de vida que estamos llevando? El malestar es general. Antiguamente yo me quedaba frío porque, en definitiva, nosotros los opositores, que siempre hemos hecho comentarios en cualquier lugar donde estamos, hoy tú te montes en un camión y la gente parece más opositores que yo, de la forma que se están manifestando, porque es que no se puede vivir en las condiciones que estamos.
Gracias, Armando. Armando Abascal, en Carlos Rojas, Matanzas.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, y desde Matanzas pasamos a Santa Clara, la capital de Villa Clara. El contacto ahí, le damos la bienvenida en Cuba al Día al periodista independiente Guillermo Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, saludos para ti y para toda la audiencia.
Bueno, Guillermo, ¿cuál es la situación que hay en Santa Clara? Ayer reconoció la Unión Eléctrica de Cuba, ayer jueves, día fecha patria, pues el levantamiento de Carlos Manuel de Césped, lo celebraron los cubanos con apagones las 24 horas del día, reconocido por el reporte de la Unión Eléctrica. Pero para hoy viernes hay 1.245 megawatts en el horario pico. Sumado a esto, Guillermo, el propio reporte de la Unión Eléctrica incluyó ayer una categoría nueva. La unidad 6 de la termoeléctrica 10 de octubre de Nuevita dejó de generar, no por rotura, sino porque no había combustible para que funcionara. O sea que, sumado a las termoeléctricas que son almendrones, se suma la falta de combustible. Llevamos más de 9 días con apagones, la mitad de lo que necesita el país para alumbrarse. ¿Cuál es el escenario de Santa Clara y hacia dónde se dirige esta situación, Guillermo?
Bueno, Tomás, ya el déficit de combustible estaba anunciado con anterioridad, aunque no lo habían llevado a estabilidad completamente porque estaban, parece que a modo de prueba a ver hasta dónde la población resiste, pero ya estaba anunciado que no hay combustible y que era el problema grave de la generación. Pero no es solo que no hay combustible, tampoco hay gas licuado. El abasto de gas a la población también está detenido porque no hay gas. Y Santa Clara no está exenta. Gracias a Dios, hemos tenido un pequeño respiro desde la noche de ayer en cuanto a apagones, por lo menos acá en la zona oeste de Santa Clara. Pero los apagones son tremendos. Y no solo los apagones, sino que el intervalo es muy rápido entre un apagón y el otro. Entonces, prácticamente no le da tiempo a las personas a recuperarse. El día miércoles y el día martes fueron días tétricos aquí en Santa Clara. Y te imaginas tú, ¿no? Si aquí en Santa Clara estamos en estas condiciones, ¿cómo serán las zonas rurales? Que prácticamente en estos lugares pasan 24 horas y no llegan a ver la energía. Los campesinos y las personas que viven en estas zonas intrincadas de la provincia.
Bueno, y en medio de este escenario, ayer acudió nuevamente a una rueda de prensa en la televisión estatal Francisco Durán García, el director nacional de Higiene y Epidemiología del Ministerio de Salud Pública de Cuba. El señor ha dicho que la proliferación de vectores de transmisión de estos arbovirus agrava la situación en el escenario, con el complejo panorama, con las lluvias, la poca higiene, los basureros, la falta de recursos para prevención y diagnóstico. Pero se le olvidó decir a Francisco Durán que proliferan en horario nocturno en medio de los apagones los ejenes, el Aedes aegypti. Guillermo, ¿cómo, aparte de todas estas precarias condiciones, se va a evitar la picadura del mosquito? Si no hay luz y hay que abrir las ventanas, si no se asfixian los cubanos.
No, y no solo eso. Y se nos olvidó decir la falta de medicamentos. Por ejemplo, yo que uso varios medicamentos controlados y que por tosudeces, vamos a decir, me vencieron como le dieron de baja mi tarjeta, me tuve que dar 10.000 carreras y hacer todos los certificados de medicamentos nuevamente. Y después de tener todo listo, llego a la farmacia y me dicen, sí, pero hasta después del 14 no hay medicamentos controlados porque no han entrado. O sea, que ni así he podido recibirme mis medicamentos. Gracias a amigos y personas de buena voluntad que me han ido donando los medicamentos, he ido resolviendo la situación. Y así como yo, hay cientos y cientos de personas aquí en Santa Clara a los que sus medicamentos controlados no le están llegando. Así que imagínate tú que, por ejemplo, hay niños, hijos de presos políticos, que están con neumonía y no encuentran un antibiótico para darle. Ahora hay una nueva tendencia en los niños, un rash en la piel, que incluso hay varios vecinitos y familiares, amistades mías, que lo tienen. No se sabe si es dengue, si es oropouche, si es una nueva sarna que está saliendo o qué es lo que es, porque es raro, no da fiebre, no da nada, sale una raja en la piel y los niños se quedan y lloran con mucha picazón. Esto está pasando a los niños entre 0 y 7 años de edad, para que tengan una noción de lo que te estoy diciendo. Entonces, son más enfermedades, más problemas y menos condiciones para enfrentarlas, Tomás.
Gracias, Guillermo. Guillermo de Sol en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, y desde Santa Clara pasamos a la vecina provincia de Santi Espíritu. El contacto ahí en la capital espirituana con el comunicador independiente Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás, a ti, a la audiencia, al colectivo de trabajo de tu programa. Bendiciones y, bueno, continuamos el trabajo y la lucha por la libertad de Cuba.
Bueno, precisamente ayer, fecha patria, 10 de octubre, pues 1.153 megawatts según el reporte de la Unión Eléctrica de Cuba en el horario pico. 24 horas de afectación. Para hoy viernes, la situación empeora. Se pronostica en el horario pico 1.245 megawatts. Esto si se dan las siguientes condiciones: la entrada de los motores de la patana de los melones, que produce 165 megawatts, y la recuperación de 100 megawatts más en centrales de generación distribuida. O sea que tiene que darse condiciones para que mejore un poquito. En medio de este escenario, ayer reconoció en el parte de la Unión Eléctrica de Cuba que no solo hay afectaciones por roturas y averías, sino también, por ejemplo, en la termoeléctrica de 10 de octubre, la unidad 6 dejó de generar porque no había combustible. Adriano, en medio de este escenario, llevan ustedes más de una semana ya con un déficit récord en el año de megawatt diario. ¿Cuál es el escenario ahí en la capital espirituana y precisamente en el interior de las provincias, en medio de que han reconocido las propias autoridades de higiene y epidemiología que el dengue y el oropouche van en incremento en todo el país y que hay que prevenir la picada de mosquito? ¿Cómo se puede evitar esto si la gente tiene que abrir las ventanas de madrugada para no asfixiarse? Cuéntanos, Adriano.
Sí, mira, Tomás, como he sabido, las fechas importantes que siempre manipulan ellos y es la propaganda del régimen, como por ejemplo el 28 de septiembre y este 10 de octubre, que no solamente es la historia de nuestro país, sino exportar y mantener su doctrina comunista, no han podido cumplir, darle satisfacción a la gente en esos días, en los apagones. Han sido consecutivos, realmente torturadores, como lo podemos decir. Cuando tú oyes un niño, en hora de la madrugada o a cualquier hora del día, llorando a una persona anciana, encamada, dando quejitos, realmente eso se llama tortura. Tortura porque son apagones que realmente son constantes, como te decía, de largo tiempo en el apagón. No se recupera la gente para ni para cocinar con un déficit, con un problema, una problemática también, el problema del gas licuado, que realmente llevan bastante tiempo ya las personas por acá sin él, debido a que no existe. Y todas estas cosas realmente son bien difíciles para la población. Como he sabido, Tomás, las fechas importantes en Cuba son manipuladas por la dictadura y tratan de mantenerle a la gente que se sientan bien. Por ejemplo, el 28 de septiembre hubieron fuertes apagones por acá, por la provincia de San Pedro, y también este 10 de octubre. Son fechas importantes que ellos quieren que la gente esté calmada y tranquila, porque son fechas que ellos también manipulan y exportan como adoctrinamiento para el mundo y para el pueblo cubano. Y entonces realmente los apagones siguen con mucha fuerza, son torturadores. Recordar a la gente, que okay, cada vecino, cuando usted oye a los niños en hora de la madrugada o a cualquier hora llorando, algún encamado quejándose debido a que existe un apagón, los ventiladores se apagan, el que tiene una consola, la gracia de tener una consola y demás, realmente está acostumbrado a eso, comienzan los mosquitos a silbarte del oído, los alimentos, los poquitos alimentos que se consiguen, realmente que se consiguen, se echan a perder en los refrigeradores, realmente casi no trabajan los refrigeradores porque son constantes, son de larga duración, y se han mantenido así en estos últimos días que han sido de verdad bien descomunales, pero a todo esto es que la gente se siente ya muy débil por tanto tiempo, muy cansado por tanto tiempo. Me dicen que hay algunos puntos por acá, por la provincia de Santi Espíritu, algunos consejos, como le dicen, consejos populares, que han habido algunas reyertas, algunos focos de manifestación y que han sido personas multadas con 5.000 pesos. Realmente no los llevan a prisión, pero te llevan hacia la sede de la Seguridad del Estado, la primera unidad. Y entonces ahí llega un oficial de la seguridad del Estado y trabaja contigo y busca la manera de que tú realmente no vuelvas a hacerlo y te impone una multa de 5.000 pesos. Es la realidad, Tomás, que estamos viviendo. Existe también el problema del desabastecimiento. Ya estamos a 11 de octubre y todavía no ha llegado los miserables mandados, que realmente hay que decir que son miserables porque son pocos y que duran, porque te duran 7 u 8 días aproximadamente, y la gente se siente un poco, independientemente de que tienes que buscar algo fuerte, como se llama, el plato fuerte para comer, que tampoco realmente tratan de buscar la forma y la alternativa. Santi Espíritu ahora mismo hace varios meses que no tiene huevos y me dicen que el CAN está enviando los poquitos huevos que producen hacia La Habana como estrategia de mantener la dictadura el lugar más importante y más complicado para ellos. Y el problema del dengue, el oropouche, realmente esa pandemia que se mantiene sistémica ya, debido a realmente que lo estimulan realmente no cumple. Como tú decías, el apagón, realmente, cuando se va la corriente, principalmente en horas de la noche, a principios del día, comienzan los mosquitos a atacar con mucha fuerza. También ahora el ejen, entonces realmente que están son las fuentes importante de contraer la esta EBD, que realmente los hospitales continúan sin las personas, sin medicamentos, combatiéndolo. Es un reciclo constante de esta enfermedad, te da hasta 3 veces, y realmente no, el problema de la recogida de basura solamente en la parte de la ciudad, en la capital provincial, y me dicen que realmente hay municipios que sí son más fuertes los apagones, son con más contundencia, y la problemática es más difícil. El problema del transporte sigue siendo pésimo, la inflación, y una de las cosas que también sigue golpeando a la población cubana en general, lo que estamos viendo es que realmente solamente los bancos están dando entre 500 y 200 y 1000 pesos moneda nacional, los cajeros no están trabajando, el banco solamente por un cajero te da 1000 pesos, quiere decir que una doctora me estaba diciendo que 9 veces tienes que ir al banco a cobrar sus 9000 pesos, ella tiene especialidad y demás. Tiene que ir 9 veces, ¿cuál es la situación de ir 9 meses a un banco? ¿Cuánto pierde? ¿Cuánto tiempo de trabajo? ¿Cuánto tiempo en el hogar? Esa es la panorámica, Tomás, que estamos viviendo en estos momentos los cubanos, sin alimento, con enfermedades y sin esperanza. Y el régimen sabe y está consciente de que no tienen petróleo y que la situación de Venezuela los está golpeando fuertemente, porque ellos no pagan a nivel internacional como Rusia y China, que no les da nada, porque precisamente, aunque es algo estratégico la situación de estos países para con Cuba, por la cercanía con los Estados Unidos, y realmente no vemos nada. Estamos ya casi, ya nos quedan pocos meses para terminar el año, estamos en el mismo punto cuando nos dijeron en el 2023 que iba a ser el principio de año importante, el 2024 mejor, y estamos ya a finales, estamos en la misma situación, y el régimen sigue allí apostando por un día más de vida en el poder y enriqueciéndose cada día.
Gracias, Adriano. Adriano Castañeda, comunicador independiente de Santi Espíritu Cuba, para nuestro espacio.
Estás escuchando Cuba al día.
Bueno, y para cerrar nuestro espacio en la tarde de hoy, le damos la bienvenida desde Sibanicú, en la provincia de Camagüey, al activista Jordan Marrero Huerta, que preside el Partido Demócrata Cristiano de Cuba. Buenas tardes, Jordan.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para toda la audiencia que nos escucha, hermano.
Bueno, Jordan, la situación ya por más de una semana, cifras récord de apagones en el territorio nacional, incluyendo ya la capital cubana. Ayer, jueves, las afectaciones fueron las 24 horas del día. Para hoy, el pronóstico oficial de la Unión Eléctrica, que debemos decirlo, siempre se queda por encima de lo que ellos pronostican. Dice 1.245 megawatts en horario pico. Si se dan una serie de condiciones que ellos pintan en este panorama, que nunca ocurren. Sumado a esto, Jordan, ayer en su provincia se reconoció por parte de la Unión Eléctrica de Cuba que en la termoeléctrica 10 de octubre de Nuevita dejó de generar la unidad 6 porque no había combustible. O sea que no solo es roturas, averías, sino tampoco hay combustible. ¿Cuál es el escenario? ¿Cuál es la situación que están enfrentando ustedes en Sibanicú, así como en Maguayú, otros municipios del interior de la provincia, con los apagones? ¿Qué está pasando?
Sí, Tomás, primeramente, no podemos llamarlo nunca el engaño. Sabemos que el régimen lo que hace es totalmente, a veces, desinformar la realidad. A veces se culpan a que no hay combustible, a veces a las roturas. El problema es que siempre ocurre algo, pero la realidad palpante es la que está sufriendo el pueblo cubano. Nosotros estamos sufriendo apagones que oscilan entre 14, 15, 16, 18 horas ininterrumpidas. Es decir, ya tomarte un vaso de agua fría es un privilegio en la mesa del cubano. Entonces, te reitero nuevamente, todo lo que eso es parte que ellos dan a las 7:30 de la mañana, todo es una vil mentira.
porque realmente ya hasta los que seguidores del mismo régimen oficialista ya no tienen nivel, porque todo es una mentira. Lo mismo te dicen de que no, de que te va a mejorar, de que entró combustible, y de buena primera te dicen que se rompió la 10 de octubre, que la Felton, que la Guitera. Entonces realmente tú no sabes equilibrar dónde está la verdad ni dónde está la mentira, pero lo cierto y lo real, lo único real, es que esto está afectando seriamente al pueblo cubano, a la población como tal, y no solo a la población, sino que afecta también de tema en sentido directo a la economía, porque si no hay electricidad no puede haber economía, se paralizan las empresas, las pocas que pudieran estar produciendo algo, como la empresa La Pesca aquí en el municipio de Sibaricú, la fábrica de queso. Entonces realmente es un tema bien complejo lo que está ocurriendo, y bueno, esperemos de que ellos le encuentren solución, pero la solución nosotros sabemos que está y radica en un cambio de sistema.
Jordan, ayer el doctor Durán, director nacional de Higiene y Epidemiología, acudió a la televisión nacional donde reconoció que el dengue y el oropouche están a nivel casi endémico en todo el territorio nacional. Y habló de todas las condiciones que hay que tener para evitar la proliferación, entre ellas recogida de basura, la higiene, recursos para fumigación y demás, pero no habló de algo que es importante. Mientras que ustedes sufren profundos apagones por la noche, hay que abrir la ventana y ahí entra el mosquito y el jejen. ¿Cómo se va a evitar la proliferación de mosquitos en medio de un apagón?
Bueno, es como todo. Yo pienso que el doctor Durán o está bien desinformado de la realidad que vive la nación cubana, o es una burla a veces al momento de hablar, porque primeramente un mosquitero en el mercado informal, que es donde lo puedes conseguir porque el Estado no tiene para venderte a un precio módico al trabajador cubano, lo encuentras en 4,000 y 5,000 pesos. Ahora, ¿qué trabajador cubano puede ascender para coger un mes de su salario y decir voy a comprar un mosquitero? Pues tendrás que comerte el mosquitero. Entonces realmente es algo que de eso hemos venido hablando también bastante, la proliferación del mosquito producto a estos días, estos meses han sido de intensas lluvias, y esto ha traído como consecuencia el incremento del vector. El dengue es algo que te puedo decir personalmente, en menos de 3 meses ya he pasado el dengue 2 veces, y los medicamentos de comprarlo en el mercado informal también, es decir, en la bolsa negra, como conocemos aquí en Cuba, porque el Estado baja la farmacia, están totalmente desabastecidas, no sus estantes están limpios. Entonces, realmente no sé, tampoco por parte del Estado vemos un interés en lo que es llevar a cabo a nivel nacional una campaña de fumigación para hacerle frente a esto, y entre el mosquito y el jejen, realmente esto es algo serio. Y los centros hospitalarios, ni hablar de eso. Prácticamente pudiéramos decir a ciencia cierta de que han colapsado el sistema de salud en Cuba.
Gracias, Jordan. Y así concluimos nuestro espacio Cuba al Día, este viernes 11 de octubre, acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo. Contamos hoy en el control técnico con la asistencia técnica de Tony Simón y Jaime Admiral Jr. en la producción. Un gusto tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles, y el reencuentro, Dios mediante, el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Buen fin de semana y nos vemos el lunes.
O que será que será que andam suspirando pelas alcovas, que andam sussurrando em versos e trovas, que andam combinando no breu das tocas?
Su apellido es de Holanda, pero en verdad no es de allí. Nació en Brasil. Chico Buarque de Holanda llegó a este mundo, guitarra en mano y pluma también, en Río de Janeiro en 1949. Se llama Francisco, pero nadie le dice así, ni dentro ni fuera de casa, porque los apodos entrañan cariño y a él se lo tienen en demasía. Se lo ha ganado a base no de una voz potente, pero sí de textos meridianos sobre cada cosa y cada quien que nos rodea. En sus canciones, la música siempre antecede a la letra. Para él, no hay palabras sin acorde. E imaginamos que escribe en una estancia a medio camino entre la intimidad y la ventana abierta. Allí descubre lo poco y lo mucho que vale la vida en una guitarra. guitarra y una hoja en blanco. En la música, la nostalgia en discos y los aplausos son su premio. En la escritura, a veces tiene planes de vuelo y a veces no. Pero es allí donde los sabios de la palabra portuguesa lo han distinguido en su lengua materna. Estamos a más de medio siglo de su debut como artista y su reputación no necesita explicaciones o refinamientos. Chico es grande y así se queda.
Porque todos los hinos irán consagrar y todos los meninos van desembestar y todos los destinos irán se encontrar y mismo Padre Eterno que nunca fue lá olhando aquel inferno va a abençoar o que no tem governo nem nunca terá o que no tem vergonha nem nunca terá o que no tem juízo.